¿Cómo andan, chicos?
Hola, José, buenas tardes.
Hola, Ita.
¿Nos estás odiando porque no dormís la siesta?
No, yo tengo un sueño muy desordenado, pero no a esta hora.
¿Es tu momento creativo este?
No, tampoco, es que no sé, eso también es un enigma aún a esta altura del partido. Es muy difícil descubrir cuál es el momento creativo.
Claro.
Yo creo que está mucho más relacionado con el ocio que con una estructura así de que te marque un contexto, que te permita ser que te permita tener una llave creativa, ¿no?
Pero sos así como también, digamos, bajo el rigor de la necesidad de presentar algún proyecto, de tener que hacer, digamos, con el tiempo límite.
Sí, pero eso decanta en otros momentos. La presión de tener que hacer algo para determinado certamen o algo así, está siempre, pero lo que pasa es que a veces las musas no llegan en el momento que vos necesitas y caen en otro lado.
Ajá.
Pero no caerían si previamente no funciona ese estado inconsciente que las convoca de alguna forma.
José,
entonces por ahí te caen en el momento más estúpido.
José,
empiezo a pateo la moto y ustedes van frenando.
No, te conozco hace mucho y cuando Rodri leía tu presentación decía, wow, ¿qué te pasa a vos cuando ves ese CV abreviado? Claro, ese CV recontra abreviado. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás todo eso? Uno tiene la idea, y los que te conocemos, que sos un tipo simple, tranquilo, pero el CV dice todo lo contrario. El CV habla de un camino recorrido, de mucho hecho. ¿Qué te pasa a vos con eso?
No, siempre tengo como sensaciones muy distintas respecto a eso. Yo digo, por ahí muchas veces te piden en los formularios para presentación de proyecto breve síntesis curricular y siempre tengo el mismo problema de no saber muy bien qué es lo que hice. De repente tengo la sensación que no hice nada, de repente tengo la sensación que hice mucho y en el medio todavía no puedo contarlo en pocas palabras, no lo sé bien. La verdad que pienso que lo que sí me hubiera gustado es hacer el doble. Me parecería mucho más lógico haber hecho más que haber hecho menos.
¿Será que el tiempo fue decantando también? Porque vos no es que no hayas hecho mucho, digamos, has ido haciendo. De hecho, hay un canal en YouTube que es de tu propio canal y hay otro que tiene que ver con la videoteca Salta, ¿no? Que donde hay una gran producción de cosas que vos fuiste haciendo. Quizás lo que decantó o lo que decanta a esta altura de la vida, y digo que se están sucediendo una serie de cosas, como los premios a estos últimos cortos, que tienen que ver con la madurez, ¿no? De todo eso. Pero viniste haciendo, hiciste mucho.
Puede ser. Pero en todo caso, donde más me siento beneficiado por esa madurez no es en la cantidad de cosas que uno puede hacer, sino en el tiempo que uno puede ahorrar en errar. Cada vez siento que erras un poco menos, ¿no? En cosas muy prácticas, ¿no? Entonces, a una escena ya no la estás pensando el doble de tiempo que la pensabas hace 15 años atrás, o sabes qué cosas no van a funcionar, entonces te redireccionás.
El oficio.
Claro, en ese sentido sí está bueno haber madurado. En otras cosas está bueno no haberlo hecho nunca.
¿Cuál fue el trabajo que más, de todo lo que hiciste, cuál fue el que más disfrutaste, el que más placer te dio? No plata, mirá, placer.
No, es que el otro día yo lo estaba escuchando hablar a Arriaga, el guionista que fue uno de los primeros guionistas de Iñárritu, ¿no? Y el tipo decía algo así, que yo te lo cuento con palabras equivocadas seguramente, pero que decía como que el arte no es una cuestión de crecimiento vertical, Y tenía bastante razón, él daba un ejemplo de que muchos libros de menor quilate sucedieron después de 100 años de soledad, y que más o menos daba dos o tres ejemplos con respecto a eso, es decir, si la obra que viene siempre tiene que ser superior, es como que no podés, es como que, no sé cómo explicarlo, pero no tiene que ver con eso.
No necesariamente tiene que ser así, la obra que sigue es la que sigue y nada más.
No tiene que ser así necesariamente, claro, tal cual. O sea que por un lado, toda esa experiencia que uno va adquiriendo la vuelca, pero no con un 100% de garantía de que lo que vaya a ser sea mejor. Entonces, para más o menos volver a esa pregunta que me decía Laíta, yo estoy muy conforme con algunos, por ejemplo, de los anillos de Newton. Siempre hay, más que del trabajo integral, hay escenas que por alguna razón o alguna mística también que ahí existe eso, están mucho mejor logradas que otras. Y después de eso, que tiene una complejidad y que vos decís, bueno, yo he terminado muy contento con esto. Por ejemplo, veo algo que digo, bueno, qué bien que está esto, porque los actores están bien, porque sucedió alguna magia y alguna alquimia que salieron cosas buenas.
¿Volvés a ver tus producciones de vez en cuando? ¿De las cosas, sobre todo viejas?
Sí, por ahí sí, pero muy poco.
Por curiosidad, por no sé, o por casualidad que se te cruzó, qué sé yo, nada, la estaban dando en algún lugar. Y uy,
sí, no, fue como una práctica medio más familiar, ¿viste? Como quien ve alguna foto antigua que lo hace de vez en cuando. No es que revise, no me interesa. Hay cosas muy tontas que hice, que por suerte están, porque son esos peldaños que tenés que pasar para poder verte y ver lo que haces y ver lo que hiciste no está bueno y qué sé yo. No sé.
¿Y te perdonás, digamos, porque si sos así como de riguroso, ¿no?
No. Yo le creo mucho al artista que agarra todo y quema las naves. Le creo a ese impulso. Sí, le creo un montón. Yo sé que eso lo ha hecho más de uno. No sé si lo hizo Sábato, me acuerdo que la mujer fue y sacó un montón de manuscritos que tenía y los había tirado delante de ella al fuego. Sí. Y así hay varios, pero porque está bueno de repente el ser crítico con lo que uno, en ese sentido está bueno la crítica, quizás no a ese extremo.
Pero en el audiovisual, bueno, en el audiovisual es medio...
Estás al horno.
Claro, porque siempre tenés el archivo.
Sí, es que ya está, hoy por hoy, con la cantidad de posibilidades de archivos de todo, ya, aunque sí, vayas perdido a recolectarlos, sí me los prestas para que lo queme, ya no sabemos.
José, ¿qué sos? Muchas de las cosas que hiciste tienen que ver directa o indirectamente con el Cuchi Leguizamón. Sos un enamorado. Yo creo que si uno pregunta en Salta a aquellas personas que se han vinculado con su obra, con lo que hacen, con el Cuchi, estás a la cabeza o al menos en el ranking de los tres primeros puestos.
En el
top 3. Sí. ¿Cuándo te enamoraste del Cuchi? ¿Y por qué además decidir involucrarlo en tu laburo? Porque hay gente que está enamorada de Cuchi y lo sigue de alguna manera, pero no lleva eso al laburo.
Y yo creo que es muy muy simple la respuesta, fue la música del Cuchi. Creo que ese es el común denominador de los que los queremos al Cuchi. Después, bueno, uno se fascina porque el personaje es súper atrapante. Pero lo que transmite la música está llena de esa cosa maravillosa y extraña que tiene el arte, ¿no? Que quizás no es explicable. Y la música del Cuchi tiene eso, ¿no?
¿Y eras cuántos años tenías?
Máxima expresión. No, chico, qué sé yo, 15 años debo haber tenido. Pero porque tampoco es que yo haya conocido... Y ahí es muy brutal lo de la música del Cuchi, no tanto lo de la palabra, sino lo de la música, porque yo con 15 años sí te sentís parte de una cultura y sabés cuáles son tus pero tampoco es que esa música te hace acordar a no sé, a las pinturas que dicen que están en la obra de Castillo de Cuchi. Es la música por sí misma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es, bueno, hubo una fibra muy, muy, muy predispuesta mía de chico a valorar esa música, a emocionarme con esa música, y de ahí descubrir un personaje que es cautivante en todos los aspectos. Y bueno, nada, de ahí, bueno, no fue más que escuchar y a través del Cuchi empezar a conocer también todo ese fenómeno del artista bohemio de mitad del siglo pasado, que de alguna manera estaban desprovistos de algo mezquino o en la búsqueda de algo muy concreto con el arte, ¿no? Como una entrega así, casi de carácter de inmolarse por una expresión artística. Y eso todavía me sigue cautivando, digamos, estos personajes, Adet, Castilla, Regen, Dávalos, los Dávalos, vivían para eso, ¿no? Para la creación artística.
En el caso del Cuchi específicamente, como el Cuchi, como de Güemes, vos tenés varias cosas hechas, ¿no? En distintos formatos, tipo documental, hay una serie de Güemes, por ejemplo, que está relatada íntegramente, son 20 capítulos, con la voz de Cástulo Guerra, también que actor que estuvo en el corto de Ay Coca, junto con Rolly Serrano. ¿No? Digo, esta reincidencia siempre con estos no quiero decirle personajes, sino estas personalidades, digamos, que hemos tenido en Salta y de las que vos nombraste un montón ahora también, ¿no? Es como que, digamos, hay un revisionismo, hay una parte ahí que, además de ser muy valiosa, no solo para las generaciones presentes, sino para las futuras, vos sentís que estás dejando ese especie de legado también, de decir, bueno,
no,
esto es lo que yo cuento,
no,
así.
No, para nada. El legado sería si yo me dedicara a hacer cine, más allá de la temática del contenido. Yo siempre he estado haciendo cosas para rescatar otras obras artísticas. Siento eso. Uh-huh.
¿Pero si qué te moviliza eso? ¿Qué te moviliza ahí?
No, a eso me moviliza. Yo creo que tiene que ver con la persona, con mi personalidad, que no podría decirlo, pero es casi como esta cosa que a uno le surge de obsesivo por algunas cosas. Entonces, de repente un día descubrís algo y parece que descubriste, viste, un tesoro hundido, y que descubrís un tema musical de cualquiera y te pones a escuchar y capaz que lo escuchás 150 veces en un solo día. Bueno, es de ese tipo. Yo conozco que hay gente que es así.
Sí, sí.
Bueno, yo soy así, y hasta que después ya no me gusta más o bueno.
Pero entonces tiene que ver más con vos.
Sí,
lo que haces relacionado a estos personajes y a la cultura de Salta, digo, no es dejar el legado, como decía Rodrigo, pensando en que le estás haciendo un aporte al registro salteño, sino lo que vos sentís que a vos te gusta y querés ir por ahí.
Sí, es una forma de combinar vocación con trabajo, y bueno, yo la encontré por este lado, por el lado de poder hacer algo artísticamente que además sirva de alguna forma como doble herramienta, ¿no? Como una herramienta también de divulgación de otra obra.
Uh-huh.
Pero ya igual ya estoy un poco como cansado de esa parte de mí también. quiero apuntar a hacer otro tipo de cosas, y tengo un par de ideas que me gustaría en este tiempo. Creo que empieza como una nueva etapa también por la edad mía y todo lo demás, que la búsqueda me está diciendo que es por otro lado.
Uh-huh. Ah, bueno,
pero bueno, lo otro sigue ahí. Siempre estoy muy seducido por estos personajes. De hecho, el otro día yo me daba vuelta una cosa de Vivaldi, no sé si se las mostré, bueno, Vivaldi tiene verano, tiene esa parte, ese tiempo, ¿cómo se llaman estos?
Sí, bueno, de las cuatro, la una de las obras de las claro, cuatro estaciones, digamos, de Vivaldi.
Sí, y eso está con un ritmo de chacarera, y el Padre Verano de Manuel Castilla, dicho por Manuel Castilla, tenía la misma métrica. Y ahí es como lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando no es que uno se siente a pensar, a ver qué puedo juntar, cuáles son los elementos, empezar a googlear, a ver, no. Hay algo que queda en un momento como si fuera un sedimento que uno va arrastrando un día, lo arrastra y no sabe que está ahí. Y otro día arrastra otra cosa. Y un día lavando los platos o jugando al ajedrez, esas dos cosas adentro de uno se encuentran. Y ahí es cuando te vas a un lugar aparte y probás si funciona la alquimia. Y yo hice una combinación de eso que me pareció hermosa, porque son los dos veranos de dos tipos que no se han conocido y que tienen la misma métrica, y que junte el verano de Vivaldi con una caja chilera y la voz de Castilla, y de repente hubo un estallido de fuegos artificiales asombroso. Bueno, qué sé yo, no sé. Son cositas que y eso por ahí, que a lo mejor lo hice una tarde jugando con los programas de edición, por ahí tiene mucha fuerza que un trabajo que ha costado mucha plata y que ha llevado un trajín, no sé, de otros valores, digamos, no sé. Entonces es todo como relativo en ese sentido.
Qué bueno. Bueno, José, nos tenemos que ir a la pausa. Ahora vienen las noticias, pero bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con José Isa, que es director de cine, bueno, director guionista. Y también quiero preguntarte un poco en qué lugar te sentís mejor. Y mañana se va a estar estrenando en la Usina Cultural a las 20 horas, dentro del marco de la Feria del Libro, el cortometraje Bemolución. Que bueno, ya vamos a estar charlando también en el próximo bloque de todos los detalles de este corto, de cómo estuvo hecho, dale, quiénes son los geniales protagonistas.
Eso hay que hacer hincapié en eso.
Seguro. Bueno, nada.
Una pausa cortita y seguimos charlando con José Isa. Nos vamos a las noticias en Nacional Salta.
Nacional. Las cosas que nos unen. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:34 minutos en el país. El cielo parcialmente soleado, la temperatura 26 grados locales. Vecinos de Cerrillo protestaron contra la instalación de una planta industrial. Afirman que la empresa La Rosita no presentó el estudio de impacto ambiental de manera correcta y temen que provoque contaminación en la zona. Sobre el tema habló en la radio pública la intendenta de la localidad, Yolanda Vega, quien explicó que el municipio no tiene injerencia en la habilitación de emprendimientos industriales que dependen del gobierno provincial. En Salta, los jueces podrán fijar la consigna policial a los agresores. La Cámara de Diputados de Salta dio sanción a la modificación de la ley 7888 que regula la protección a las víctimas de violencia de género, por lo que ahora los jueces podrán fijar la consigna policial al victimario y no a la mujer agredida. En el recinto, la diputada Silvia Bark señaló la gravedad de la situación de violencia de género en la provincia. Es la hora 15:35 minutos en el país.
Informó la radio pública en todo el país.
Miércoles. Todos los días, la radio pública.
La semifinal de la Copa Argentina se escucha en todo el país con relatores. Pasión nacional. Hoy, desde las 21, Boca Argentinos. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. El fútbol se vive con relatores. Pasión nacional. La Copa Argentina se define por la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a asegurar la doble jornada escolar para recuperar el tiempo perdido y a garantizar internet libre para que todos los estudiantes salteños tengan las mismas oportunidades. Sabemos cómo hacerlo.
Sí, Biela.
Biela, Pereira, Maidana, Sarmiento, Diputados. Lista 503, Distrito Salta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ningún país termina con la pobreza imprimiendo billetes como pretende hacer el gobierno de Argentina. Para salir de la pobreza tenemos que dar buena educación, generar fuentes de trabajo e incrementar la producción.
Carlos Zapata, Inés Liendo, candidatos a diputados nacionales por Salta. Lista 501, Juntos por el Cambio Más.
Sabés bien que tu tiempo es hoy, es ahora, pero para que sea tu tiempo, debes tener las mismas oportunidades sin importar dónde naciste. Vamos a trabajar unidos para que solo importe tu energía, tus sueños y tus ganas de generar nuevas cosas. Hagamos cosas diferentes.
Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505, Frente de Todos. Espacio seguido por la Dirección Nacional.
A vos que nadie te va a explicar la importancia del trabajo, del esfuerzo y el sacrificio. Que por más difícil que se ponga, seguís para adelante. Te invito a que juntos construyamos una Salta productiva. Hagamos cosas diferentes.
Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505.
Frente. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Salta, Villegas, Fofani, Planes, diputadas nacionales. Lista 502. Frente de Izquierda Unidad.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre. Lunes a viernes, de 16 a 17, La Otra Mirada del Deporte. La información redondita y al pie. Gambeta de Dama con Fernanda Navarro. Nacional Salta, AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Transmite LRA4 Radio Nacional Salta en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Ding, 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 ding
15, 40 minutos y estamos acá parando el mundo con Itatí Carrique y entrevistando a José Isa, quien es director de cine, quien es, recién hablábamos de eso y quedó pendiente la pregunta, guionista de muchas, de muchas obras en las cuales él no dirigió, digamos, ¿no? ¿Cómo te sentís con en esa posición?
Bien, la verdad que es lindo, es sufrir mucho, es mucho sufrimiento porque, digo, me gustaría ser ese Amadeus tan iluminado de la película que no podía dejar, que no podía parar. Hay gente que es así, yo la envidio muchísimo.
Pero
hay gente que es catarsis permanente de historias y de cosas y no es mi caso. Yo me siento y en la computadora y no me siento a teclear, me siento a agarrarme la cabeza. Pero cuando le pegaste, cuando conectan los cables, es una cosa muy muy divertida y muy disfrutable. Calculo que tiene que ver, mira, una cosa que me pasó a mí con los Anillos de Newton. Acá en Salta no tenemos esta gimnasia de escribir bajo por encargo. Y bajo presión, porque no hay industria que te exija hacer guiones, no está. Entonces, bueno, de vez en cuando empezás a refrescar lo que era ese oficio, pero creo que uno se pierde esa dinámica, ¿no?
¿Y en los Anillos de Newton qué es lo que te pasa?
En los Anillos de Newton era hacer 13 capítulos en un tiempo récord. Yo digo, qué bárbaro, yo nunca hice esto, no lo voy a poder hacer. Y no había forma que no, porque había que entregar esos capítulos, había que armar un plan de rodaje, había que convocar el casting y todo. Entonces estaba entre la espada y la pared y no había forma de que no. Y ahí descubrí un costado mío que por ahí está bueno, que es trabajar bajo presión. Entonces era toda la noche no darme mucho tiempo para buscar la cosa perfecta, sino largar y este dice tal cosa y entonces escena siguiente ahí sin buscar que todo sea perfecto. Y fue una buena experiencia. Y ahora no escribo mucho, estoy escribiendo proyectos y estoy escribiendo ahora un guión de largo. Pero lo voy engarzando escenas como si fueran unas cuentas de un rosario así muy precioso. Entonces, como no se lo tengo que dar a nadie ni presentar en un lugar, hago dos escenas por semana. Sí. En el mejor de los casos, porque voy haciendo otras cosas para laburar, ¿no? Y eso ya es muy personal, digamos, como es un proyecto personal también me dejo estar, pero es lindo la tarea del guionista cuando se dan la posibilidad de enganchar con eso.
¿Y con cuál te quedás? ¿Guionista o director? Si tenés que elegir, si te dicen, bueno, es una o la otra.
Creo que hay una simbiosis ahí bastante piola en el laburo del creador audiovisual. Yo cuando me harto de escribir, justo empieza la instancia de poder rodar. Y rodar es hermoso, es muy lindo cuando tenés los elementos y cuando estás más o menos tranquilo y tenés el apoyo de un equipo que te hace la gamba y todo. Es una experiencia hermosa, bellísima, pero agotadora físicamente. Entonces cuando eso se termina también es una suerte de alivio y volvés al claustro de la computadora para reescribir lo que todo el tiempo estás escribiendo, no solamente al inicio, no solamente en el papel, sino que escribís durante el rodaje, porque la maquinita no para, digamos, creativamente. Entonces vos decís, claro, esto no está bien, esto era así, y claro, hay un juego permanente con todo, y después en la mesa de edición volvés a escribirlo. Y después yo digo que en una cuarta dimensión se reescribe en realidad en cada uno de los espectadores, que es el último que interpreta según sus perfiles psicológicos o qué sé yo, es lo que lo lo último que se escribe es lo que se lee, lo que lee el espectador.
Vos sabés que y ahí nos metemos de lleno un poco a este corto Bemolución que se va a estrenar mañana, repito, ahí en la Usina Cultural. Es libre y gratuita la entrada. En realidad no es ni siquiera entrada porque va a ser en la pantalla gigante que está ahí afuera, en el bosquecito ahí que tienen ahí en la Usina Cultural. Y va a haber además una presentación y un homenaje a Perecito, ¿no? Miguel Ángel Pérez, el poeta, y además otro documental tuyo que tiene que ver con Perecito. Pero volviendo al tema de Bemolución, ¿no? Esta película del Cuchi, digo yo del Cuchi porque parece que fuera
el protagonista.
Bueno, el Cuchi, claro. Y Perecito son los protagonistas, pero la película no habla del Cuchi ni es la historia del Cuchi.
Exactamente, mira qué curioso, porque tiene que ver con lo que hablamos recién, que uh-huh. Yo me siento más bien un canal para llevar la obra de otros a distintas latitudes, a distintos grupos sociales, que son distintas gente en el tiempo, no vaya a saber uno. Y en este caso, a pesar de que la figura del Cuchi se impone, porque estaría en un impulso, uno diría así, es un corto del Cuchi, en realidad es la primera cosa que hago del Cuchi que no tiene que ver con él, es tal cual lo que decís vos, tiene que ver con un montón, es como que esta vez él me ayuda a contar otras cosas que quería contar desde hace tiempo, ¿no? Esta idea del artista con respecto a la censura, con respecto a los movimientos dictatoriales que hubo en la Argentina y en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál era la posición del artista frente a eso? ¿Cómo abordaba su obra y cómo la trataba de convidar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se trató de eso sin... evitando también caer en... ha sido muy lindo el acta de premiación del séptimo Festival Internacional de Cine de las Alturas. Uh-huh. Ahí yo la guardo como un premio aparte, por lo que dice, que me pareció maravilloso. Es un reclamo de democracia y una crítica social sin golpes bajos, que quizás es lo más difícil. Y en eso también, respecto a lo que hablábamos antes de cómo me veo yo, bueno, ahí con eso estoy conforme. Por ejemplo, siento que ahí estuve más o menos a la altura de las circunstancias con respecto a... porque los golpes fáciles son los golpes bajos, ¿no? Uh-huh. Es lo que primero le surge a uno, decir, bueno, no sé, mostrar algo que escandalice de entrada. Bueno, acá está todo este dramatismo envuelto en un halo de ternura, inclusive. Y el actor también me ha ayudado bastante, porque interpretar al Cuchi Leguizamón es muy difícil. ¿Vos lo conocés al actor o no?
Lo conozco en carne propia.
Ninguno de los dos va a decir nada, tengo que decirlo yo, corresponde que lo diga yo.
Un poco de pudor también.
Pasamos la entrevista a preguntarle a el protagonista de Bemolución, que hace nada más ni nada menos que al Cuchi Leguizamón, acá Rodrigo González Gómeza. ¿Cómo se sintió grabar con el cineasta José Isa, hacer este personaje? Además, tan querido por José, ¿no? Qué complicado meterle el cuerpo a Cuchi, complicado. Meterle el cuerpo cuando te está dirigiendo a alguien que lo conoce, que creó la obra.
Yo voy a contar un par de anécdotas así, muy chiquitas. Bueno, a mí interpretarlo al Cuchi Leguizamón es obviamente un desafío enorme. Sí. Porque ya es, digamos, un personaje en sí mismo, porque complejo. Cuchi tenía, digamos, toda una serie, además de actitudes corporales, con la voz y todo lo demás, que era o pasarse de rosca, bueno, esto lo dirá, como dice José, uh-huh. Después el público, la gente que lo vea, qué sé yo, pero era...
¿O sobreactuado?
O demasiado, o muy poco.
Claro.
O desmereciéndolo. Pero bueno, no, José... En algunas escenas, por ejemplo, decía, no, el Cuchi, por ejemplo, ahí tenía las manitos así, o sea, llegaba hasta la postura.
Sí, lo tengo estudiado el tipo.
La ¡claro! postura, decía, tenía las manitos así, ¿no? Como Tiranosaurus Rex, sí. Para que se imagine la gente. Y este
sí,
tipo de cosas.
Que le habrá quedado de estar tanto tiempo en el piano, pero muchas veces tenía así, y la boca así también, con esas especie de apnea, ¿no?
Claro, claro.
Cosas que Rodrigo lo sacó al toque a esas cositas. O sea, Rodrigo iba agendando mentalmente nuestras conversaciones, y después me parece que lo laburaba en su casa, porque después ya volvía con cosas muy concretas.
Sí, sí.
Fue muy divertido. Lo más difícil del cuchi es de qué manera uno, es lo que decía Rodrigo, ¿no? No se polariza. O sea, ¿cómo evitar la exageración en el cuchi si el tipo ya era una cosa muy, muy,
sí, la
muy
caricaturización, extraña, ¿no? Porque esa cuestión, claro, así. También tengo que nombrar a Virgilio Morales, quien hace de Perecito en un laburo excelente también. Virgilio también se tomó el laburo de interpretarlo con la voz profunda que tenía Perecito, alguien que también vos conociste mucho, José, porque laburaste además con Perecito, ¿no? Con Miguel Ángel Pérez.
Sí, lo de Perecito es... El laburo que hace Virgilio es espectacular, porque bueno, él solamente tenía un par de videos y algunas cositas y había que tallar ese personaje, y es un personaje que tiene una tonada muy particular, porque es muy ballista, y tiene un cantito muy particular y una pausa, y Virgilio, bueno, lo sacó perfectamente también. Así que, y esa dupla que vos hiciste con Virgilio Morales, porque también ahí está la quinta esencia de la cosa, ¿no? Que sucedía en esa comunicación entre los actores. A mí me parece que eso, ahí ya estás medio jugado, digamos, son cosas del azar que te funcionan a favor.
Que puede funcionar
o en
no.
Claro.
¿Cuánto llegaste a compartir con el Cuchi? ¿Tuviste la oportunidad de...?
No, nada, porque éramos muy tontos nosotros de chico. Vos me conociste.
Te conozco.
Nosotros íbamos a caretear al Farito, pero sabíamos que era el 13 años, te estoy diciendo, después de ver Sábado Taquilla y esas cosas, después nos íbamos a jugar al...
¿Y nunca te animaste después de los 15, cuando ya empezabas a seguir su obra, a buscarlo?
Sí, lo busqué siempre, muchas veces. Yo he tenido muchas charlas mucho más profundas en los sueños con el Cuchi. asados y cosas así, muy divertidas. Y no, lamentablemente yo cuando me volví de Córdoba dije, bueno, le voy a ir a ver, y él ya estaba en otro lado, el Cuchi, ya estaba con un, no sé si era un Alzheimer muy avanzado, senilidad, y a pesar de que yo haya estuve con él en una habitación solo, pero él estaba ya habitando otro espacio.
Ya no
espacio.
Era él.
Así. Mirá. Que no, fue al único, fíjate que no. Bueno, a Castilla tampoco, ni a los Dávalos, hubiera sido fabuloso conocerlo. Bueno. A Perecito me he dado el gusto, sí, de tener una relación muy, muy estrecha con Pérez.
Y bueno, a Perecito le vas a hacer un homenaje, justamente con la presentación esta de la película, del cortometraje Bemolución. Y un documental que vos hiciste sobre Perecito. Esto va a ser siempre en la usina mañana a las 20 horas. ¿Cuál es la idea de mañana? Un poco en qué...
Yo quería que pase la pandemia para darle el estreno que este corto se merecía, no por mí ni por el corto en sí, sino también por la gente que laburó en mi cortometraje. Entonces me parecía que el estreno tenía que ser con público, y aproveché que estaba la Feria del Libro, y bueno, siempre se anduvo haciendo los homenajes al Cuchi, digo, sería justo que esta vez le hagamos este homenaje a Perecito. Así que bueno, me embarqué en ese, y ahora estoy muy contento de poder hacerlo, porque la familia también está vinculada, van a ir los hijos y los nietos, y vamos, yo quiero sacarle un poco la cuestión esta de solemnidad que se da en los actos, ¿no? Y hacer una cosa más más doméstica, y acordarnos de una persona de una manera más sensible, más real, y hasta quizás no diciendo poesías de forma engolada ni nada así, sino acordarnos de algunas situaciones y nada, recordar uh-huh. a esa persona que ha sido muy, conmigo por lo menos ha sido una persona muy cálida, muy muy cálida.
Uh-huh. José, quiero sacarte de esto para llevarte algo que deslizaste en el primer bloque y que es interesante. Dijiste que como con Bemolución estás cerrando, no sé si lo dijiste con estas palabras, las pongo yo, estás cerrando una etapa y se viene algo distinto, que estás en búsqueda de algo distinto.
Hay algo que también me llama la atención, porque Bemolución me parece que está muy conectada a Coca,
ajá,
en el cuanto al relato, digamos, de esta época nefasta en la cual se prohibía a los artistas, digamos, sí, con distintos relatos, pero... Hiciste ahí un binomio, como se llame.
Sí, ahí es como un díptico, es cierto, claro. Sí. Pero yo no me di cuenta mucho de eso, me di cuenta después que había elegido las historias. Esto del Cuchi está basado en hechos reales, uh-huh, y que son divertidísimos dentro de lo amargo que puede ser la situación, ¿no? De tener ya sobre la cabeza la sombra de la dictadura. Todo hace que sea hasta simpático, porque esa testarudez del Cuchi y estos hechos reales están buenísimos. La verdad que si te pones a pensar, no lo escribirías. El Cuchi en el Club 20 de Febrero con un libro del Che Guevara era una provocación, pero en esa época todavía más, una provocación exquisita, si se quiere. Y después, bueno, sí, el costado amargo de esto, digamos, es todo lo que ya sabemos que vino después, es decir, el artista perseguido, censurado, asesinado, desterrado. Entonces, me di el gusto de poder nombrarlo en el corto, de que lo hayamos podido nombrar a Alberto Bulnichón, que fue un recopilador y un tipo que editaba libros de los poetas de distintas provincias. Molestaba, indudablemente empezaba a molestar a la gente, a la AAA, los que los asesinaron, y lo van a buscar el 24 de marzo del 76 y lo matan, y le meten, mirá vos, después de hacer el corto, uh-huh, me di cuenta de algunas cosas que sin querer parecían no ser casuales. Uh-huh. A Bulnichón le meten 7 tiros en la garganta. Obviamente no solo la masacre esa, sino que había un mensaje en,
claro,
la forma, ¿no? Si callate, no, acá no se va a cantar lo que nosotros, más que lo que nosotros queremos que se escuche en la radio. Y el Cuchi dice, la música está en todas partes, no van a poder, digamos. Entonces hay toda una cosa romántica, si queremos, en este corto. Tiene todo, una serie de matices que son lindos de observar, e incluso cuando va pasando el tiempo uno le saca algunas otras fichas.
Uh-huh. José, antes de que se nos termine el programa, contanos esto, ¿a dónde empezás a fantasear que va a virar tu trabajo, lo que haces? Decías que ya tenés ideas hace un ratito.
Tengo un par de ideas que son muy poco vendibles, así que con seguridad voy a tener éxito. Ahora estoy haciendo una diplomatura con un par de profesores que son muy grosos, uh-huh, que no saben que en realidad a mí no me interesa, esto que no escuchen ellos,
sí,
pero que no saben que yo no la estoy haciendo para volverme un vendedor de... No me interesa la parte esa ya, pero sí, ya tengo sus contactos. De eso se trata. Y estoy haciendo escribiendo un largo que se llama Rapdomante.
Ajá.
Que está... El personaje es un tipo grande, mayor, y que está sigue, a pesar de todo, de todos los años vividos y toda la experiencia vivida y sus últimos años, con ese temor existencial que va y viene y también en la supervivencia más básica y más elemental del día a día. Uh-huh. Entonces, pero bueno, es extraño, es bastante extraño, y tengo que tengo que ver en estos famosos pitching, que son los las instancias de venta que uno puede tener con las plataformas nuevas, si logro engañar a alguien con eso. Y como me han pasado cosas raras en la vida, no descarto que pueda
suceder. Que suceda, que la magia suceda, ojalá que sí.
Puede ser que suceda.
Ojalá que sí. José, llegamos al final de esta entrevista. Les deseo a los dos todo el éxito del mundo mañana, cuando se estrene Bemolución a las 20 horas en los cines cultural, afuera, ¿no?
Sí, en la pantalla.
La pantalla gigante.
Sí, así que, y además el homenaje y el documental de Perecito que va a presentar José. Bueno, José, nos estaremos encontrando nosotros mañana y con la gente nos encontramos de vuelta el miércoles, Itatí.
Claro que sí, nosotros regresamos como todos los miércoles para parar el mundo, para poner un poco de paños fríos a esta realidad y este fin de año que tanto cuesta y tanto nos pesa, ¿no?
Viene heavy metal. Bueno, claro, gracias, sí. José, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, José. Chicos, siempre es muy lindo hablar con ustedes.
Dale, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Bueno. Hasta el próximo miércoles.
Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias.
Chao.
El País en una sola radio.
Hora 16:01 en todo el país.